en RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco.
Estimado Carlos Pacheco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Mi estimado Edgar, qué gusto me da saludarte a ti y a todo el auditorio en este viernes nubladito que se esperan lluvias en un
rato. Es correcto, el fin de semana.
Y para eso, pues por eso traemos algunos comentarios que tienen que ver con palabras que utilizamos con frecuencia. Sí. Y que definitivamente nos distinguen como mexicanos, pero que también tienen una profunda ambigüedad. Es decir, que nosotros como mexicanos también nos cuesta trabajo entender su real alcance. Imagínate para un extranjero.
Sí.
¿A qué me refiero? A mí me gusta utilizar mucho esta palabra. Muchas gracias. Esta palabra, pero que tiene múltiples connotaciones. Ahí te va. Y solo en México se escucha. La palabra ahorita. Ajá. Por ejemplo, tiene una connotación hacia el pasado. Por un ejemplo, ahorita te mando el correo, ¿no? Perdón. No sabes lo que me pasó ahorita. Ese es algo del pasado.
Ajá.
Pero ¿cuánto tiempo pasó? ¿Una hora?
Ahorita,
¿dos horas? Ahorita me pasó. Sí. Pregunta el otro, ¿pero cuándo? Ahorita, hace como unas 3, 4.
Sí.
No tenemos una claridad de cuánto tiempo pasó. Eso es lo que se refiere al pasado.
Sí.
Voy a referirme al presente, que es el que te acabo de decir hace un momento. Ahorita te mando el correo. ¿Cuándo? ¿Qué tanto tiempo? Ahorita te lo mando. Tiene que ver con el presente. Pero la que más me gusta a mí, seguramente te ha pasado. A mí me pasa con frecuencia. Cuando te habla tu esposa y estás en la reunión con los amigos y le dices tú, ahorita voy.
Ahorita llego.
Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánto tiempo va? Ese es el futuro. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Y te vuelve a llamar a las 2 horas. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ahorita voy.
Sí.
Y no tiene exactamente un lugar y un tiempo determinado con exactitud tanto para el pasado, el presente y el futuro.
Correcto.
Eso nos distingue solo los mexicanos, porque pues obviamente es ambiguo determinar el ahorita cuándo va a ser. ¿Por qué no decimos, bueno, caigo en una hora? No, ahorita voy.
Sí.
Siempre estamos con eso. Entonces, eso nos distingue a los mexicanos del resto de los de habla española. Hay otra frase o otra palabra que utilizamos y que tiene historia. ¿Cómo contestamos el teléfono en México?
Bueno.
¿Pero por qué contestamos bueno?
No tengo idea.
Tú has estado en algunos países del mundo y...
Sí.
Y regular, ¿tú has escuchado que alguien conteste bueno?
No, dicen aló.
Aló.
Hello,
que es muy buena.
Sí,
diga.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Pronto.
Pero no, bueno.
Bueno, no. Bueno, eso, ¿por qué contestamos bueno
a ver,
los mexicanos? Tiene una parte histórica y vamos a hacer una referencia rápidamente a la historia. En 1876 se patentó el teléfono.
Sí.
Por Alejandro Graham Bell, que todos conocemos. Aunque sabemos con el tiempo que no fue él el que lo inventó.
Acá
digo, por información, dicho sea de paso, fue Antonio Meucci, es un italiano, es el que realmente lo inventó, pero Alejandro Graham Bell lo patentó.
Okay.
Y justamente en el 2002, el Congreso de los Estados Unidos reconoce a Antonio Meucci como el inventor del teléfono. Muy bien, entonces, cuando se patentó en el 76, en 1876, llegó a México en 1878, 2 años después, llegó el teléfono a México.
Ajá.
Incluso fue Porfirio Díaz, un 16 de septiembre, que inaugura la primer línea telefónica. Y esa línea iba del Palacio Nacional al Castillo de Chapultepec, que era la residencia, ¿no?
La residencia oficial del presidente.
Entonces, eso es la primera línea. Sin embargo, la telefonía no creció en México, era solo exclusivo para los... digamos, para las instancias públicas y para los muy acercados al presidente. Fue hasta la era de los 20,
sí,
después de la Revolución, cuando ya empiezan a operar diferentes empresas en México, como Ericsson o algunas otras más. El asunto es que no estaban interconectadas unas con otras, y cuando tú querías hablar con una persona, ¿qué hacías? Descolgabas la bocina y había una operadora que te interconectaba.
Ok, sí.
Cuando esa conversación estaba, alguien, el que hablaba decía, bueno, en términos de pregunta, y el otro respondía, bueno, refiriéndose a que la conexión tenía una claridad y empezaba a realizarse la conversación.
Ah, ok.
Era para, es como lo que conocemos.
Era una pregunta.
Exactamente, bueno, probando.
Sí.
Era como lo que conocimos después como una parte de como cuando pruebas un micrófono, pues, ¿no?
Sí.
Era justamente para referirse a si la conversación y el tono de la llamada era el adecuado. Es decir, en México se quedó desde esa época como una parte fundamental de que ambas conversaciones estaban entabladas. El bueno, por ejemplo, tú lo decías hace un momento, ¿dónde se utilizan o cómo se contestan en diferentes países? El más común es el hola.
Ajá.
En sus traducciones al inglés como hello, al noruego hello, al portugués aló, al francés también aló.
En Sudamérica dicen mucho aló.
Aló, sí, exactamente. Sí, dicen mucho eso. Sí. En España el diga es muy común. Diga, no sé si te ha tocado. O también aló.
No,
también dicen
bueno,
sí.
En España no me he dado cuenta, pero sí.
Contestan sí, pero prácticamente donde hay una distinción como en México, el bueno es en Italia. Ahí se contesta pronto. No sé si te ha tocado. ¿Pronto?
Sí.
Entonces, sí. Que pronto significa, la traducción es listo, que sí. Algo está listo.
Correcto.
Seguramente a lo mejor también tuvieron ese tema de conexión. Entonces, esto nos distingue a los mexicanos, el ahorita, el bueno. Y voy a hablar para el próximo comentario de una palabra muy importante que en México solamente nos puede distinguir como mexicanos. Cuando alguien nos llama, ¿cómo respondemos nosotros? Mande.
Sí.
¿Estás de acuerdo?
Sí.
Esa
porque
palabra,
si dices que eres mal educado.
Es de mala educación. Sin embargo, en la connotación del proceso histórico, mande significó mucha subordinación de acuerdo al tema de la colonia española. Incluso los españoles siguen sosteniendo el tema de por qué los mexicanos contestamos mande ante un llamado de alguien. Entonces vamos a ampliar un poco qué pasó en la colonia, por qué los mexicanos son los únicos que contestamos con, de alguna manera, predisponiendo a una conducta. Hay varias teorías y hay unos que lo sostienen que es simplemente una cortesía, como tú lo mencionas.
Mande usted,
pero es una como subordinación. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, claro. Estoy a sus órdenes.
¿Pero es correcto?
Como una cortesía, lo diría yo.
Como una cortesía, ¿no? ¿Tú te imaginas a un militar de alto rango llamándole a un subordinado de bajo rango y que el otro le conteste, o que el militar de alto rango le conteste, mande al subordinado?
Nunca me ha tocado verlo.
¿Verdad que a lo mejor de abajo para arriba sí, pero de arriba para abajo?
Pues es más que nada la cortesía, la educación con la que ya se tiene, ¿no?
O no sé, el jefe diciendo al empleado, mande, dígame. Regularmente contestan con una expresión un poco más de continúa rápido con lo que me quieres decir, ¿no? Y el subordinado lo dirá, mande siempre.
No lo sé. Lo voy a preguntar. Entonces, ahora al rato vienen unos militares, les voy a preguntar.
Bueno, quizás el asunto es cómo utilizamos ese mande y el qué y el dígame, las respuestas. En México nos distinguimos en el concierto internacional por cómo respondemos. Y estas tres palabras quedan en la historia de. Porque cuando vamos a un país nos dicen, tú eres mexicano, inmediatamente nos dicen.
Ah, sí, me pasa muchísimo.
Pasa, bueno, hay que fijarnos porque utilizamos palabras como estas que no están en el lenguaje ordinario.
Fíjate que dicen que decimos mucho, ¿qué onda?
También es otra, ¿qué onda? Sí, desde luego. Gracias para todo, gracias para sí y gracias para no.
¿Sabes cómo te contestan en Brasil? Por ejemplo, me tocó. Cuando tú decías gracias, en lugar de decir de nada,
ajá.
No, por favor.
Así te. Ay, no, fíjate, es eso. No,
o sea, es como para mí es un gusto el servirle.
Un honor darte una atención.
Correcto.
Pues, estimado Carlos Pacheco, muchas gracias. Buen fin de semana para todos y seguimos de más palabras para el próximo
comentario. Muy buen fin de semana. Gracias, mi estimado Carlos Pacheco.
Gracias, Edgar.